La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Bueno, vamos a continuar. Estamos estudiando el libro de Génesis. Y vimos los primeros 11 capítulos, vimos cómo Dios formó al hombre, vimos cómo el hombre se separó de Dios, y vimos cómo en todo momento Dios ha ido tras el hombre constantemente para tratarlo de atraer nuevamente hacia él. Pero estamos, después del capítulo 12, empezamos a analizar la vida de un hombre y su relación con Dios, y este hombre es Abraham. Y estamos viendo el día de hoy el capítulo 18. Y vamos a ver un capítulo también muy, muy interesante y que nos deja mucho de enseñanza. En este capítulo 18 vamos a ver la visita del Señor, del mismo Señor de los cielos, directamente a Abraham. Dice aquí, fíjense lo que dice en el versículo 1 del capítulo 18. Dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Vamos a ver el versículo 1, por favor. Vemos en esta porción de la escritura varios detalles. Primero, Abraham, recuerden, estaba en el desierto, estaba en una tienda, si hemos visto algunas películas así como de los árabes y todo, y que tienen sus tiendas en el desierto, sus carpas. Y bueno, Abraham estaba allí, y dice, se le apareció. Fíjense bien, no dice que empezó, vio venir desde lejos, ni nada, dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Se le apareció. Desde aquí ya está hablando de algo sobrenatural. De repente se le apareció cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, en el momento más caluroso del día. Ahí estaba Abraham tratando de refrescarse en la orilla de su carpa, y de repente aparece delante de él tres. Alzó la vista Abraham y vio a tres hombres de pie cerca de él. Y fíjense la reacción de Abraham. Abraham ve a tres hombres de repente aparecer enfrente de él, y Abraham lo que hace es correr. Esto lo vamos a ver repetido en estos primeros 8 versículos, ¿sí? Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Habla de la reverencia, ¿sí? Del respeto. ¿Saben qué? Abraham se dio cuenta que había algo ahí especial en estos tres hombres. Primero, porque se aparecieron, salieron como de la nada. Y segundo, dice aquí que cuando los vio, corrió a ellos, tenía prisa. Había dos tipos de saludo que en ese tiempo. Uno era la reverencia, la inclinación de la cabeza, pero otra cosa era tirarse al suelo completamente boca abajo. Y esta inclinándose hasta el suelo completamente boca abajo era una reverencia a Dios solamente. Y Abraham usa esa reverencia, se va hasta el suelo completamente, y entonces dice: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase, no se vaya, no continúe. O sea, quiero ofrecerle algo de agua, quiero ofrecerle algo de alimento. Fíjense el carácter, la actitud que tiene Abraham, ¿sí? No solo de reverenciarlo, sino de enseguida ofrecerse a servirle. Es la primera actitud que vemos. Haré que les traigan un poco de agua. Dice en el 5, ya que han pasado por donde está su servidor, otra vez le dice, quiero ser su servidor, permítanme servirle, déjenme traerles algo de comer. Ellos respondieron, está bien, hazlo así. Otra vez, Abraham fue rápidamente, así como corrió primero para encontrarse con ellos, fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa. Fíjense cuántas veces habla, primero de correr hacia donde estaban ellos, luego les dice que fue rápidamente a la carpa y a Sara la pone, pero ya, ponte a darle. Esto es una actitud. Vemos dos cosas en esta actitud de Abraham. Primero, la de un siervo. Abraham ve enseguida qué se te ofrece. Y la otra cosa es hacerlo lo más rápido posible y obviamente de la mejor manera. Y después Abraham fue otra vez, corriendo fue otra vez a donde estaba el ganado, eligió lo mejor que tenía y un ternero bueno y tierno, se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Fíjense también, puso en onda a Sara, puso en onda al sirviente, pero apúrate, a toda prisa se puso. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado y mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos. ¿Saben esto? Miren, aquí está Abraham con la visitación directa de Dios hecho hombre, ¿sí? Vamos a ver ahorita, más adelante, que estas tres personas que estaban ahí, uno era el Señor mismo, era Jesucristo en el Antiguo Testamento. Este es un tipo de Jesús, era la aparición de Dios hecho hombre, porque ahí dice que eran tres hombres, pero también dice que era el Señor. Y vamos a ver que las otras dos personas eran ángeles, más adelante lo vamos a ver eso, que eran dos ángeles, encarnados, o sea, dos ángeles manifestados como hombres. Ajá. Y vemos, pero vemos esto. O sea, Dios no necesita de nosotros porque lo tiene todo, porque es el dueño de todo. Y sin embargo, vemos la actitud de Abraham de siervo. ¿Me explico? O sea, nosotros no servimos a Dios ni le damos a Dios porque Él necesite algo de nosotros. No lo hacemos por eso, porque Él necesite algo, lo tiene todo. Y Él puede hacer lo que quiera a la hora que quiera, porque es el Dios Todopoderoso. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, que no es un diosito, es un Dios Todopoderoso. Sin embargo, la actitud de una persona que conoce a Dios de corazón es la de servirle, y de servirle de la mejor manera y con una diligencia tal como lo estamos viendo aquí, que enseguida se movía de un lado a otro. No quería perder el momento y la presencia de estas tres personas, ¿sí? De estas tres personas, y sobre todo sabiendo que ahí estaba el Señor. Vamos adelante, por favor. Entonces, fíjense, una vez que son atendidos, una vez que les lleva el alimento, fíjense lo que dicen ellos. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? O sea, nadie les había dicho que estaba casado, nadie les había dicho que se llamaba Sara. Eran tres hombres que aparecieron ahí en el desierto y de repente tenían el conocimiento de que fuera Sara, tenían el conocimiento de que se llamaba Sara y que era la esposa de Abraham. Y aquí una vez más muestra algo sobrenatural y él les responde inmediatamente allí en la carpa. Y fíjense lo que les dice, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, el Señor. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Hemos visto en los últimos capítulos, el capítulo 14, el 15 sobre todo en adelante, hemos visto cómo una y otra vez Abraham y Sara tenían muchos problemas con eso de creer que realmente fuera posible que a través de ellos viniera un hijo. Batallaban mucho, estaban dudando mucho. Y otra vez, fíjense cómo lo primero que Dios hace al verlo es afirmarles, confirmarles, repetirles una y otra vez, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo con Sara. O sea, hasta pareciera para nosotros como que es una exageración. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. A la hora que tenemos un problema bien serio, realmente, quisiéramos que Dios se nos apareciera de frente y nos dijera, hey, no te voy a fallar esta vez, como nunca te he fallado. Quisiéramos eso, que una y otra vez nos dijera, para otra vez meter confianza en nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo aquí, poniendo fe en Abraham. Y dice, Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Está acá la carpa, está allá atrás, ellos están separados afuera de la carpa comiendo, ¿sí? Aquí están los hombres, aquí está Abraham, Sara está allá a espaldas de ellos, y Sara estaba escuchando ahí escondidilla. Abraham y Sara, dice, eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar, anda por los 100 años, recuerden, Abraham, y Sara por los 90. Por eso Sara se rió, o sea, por su vejez, Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo tan viejo? O sea, Sara escuchó, va a tener un hijo, y lo que hizo es, cuando escuchó esto, y ya lo había escuchado en el capítulo anterior, también vimos acerca de esto, 2-3 capítulos hemos visto esto, y Sara se ríe. En el capítulo 17, Abraham, ¿se acuerdan que se rió también? Abraham se rió y por eso le dijeron, se va a llamar Isaac. Isaac significa risa. Y ahora Sara es la que se ríe. Y piensa, ¿acaso voy a tener este placer ahora que estoy consumida y mi esposo tan viejo? Es interesante esto. Porque estaba aquí, fíjense nada más, y es una acotación, es un paréntesis. Pero la cosa es que Sara relacionaba el tener hijos con un momento placentero. De hecho, en la Reina Valera dice, ¿y acaso tendré deleite siendo mi marido ya viejo? O sea, ella no había oído acerca del deleite ni del placer, como dice aquí, sino que iba a tener un hijo. Pero Sara lo asociaba con que iba a tener un deleite o un placer, cosa que tiene que ver con que la intimidad debe de ser placentera, obviamente bendecida por Dios. Pero la cosa es que también dice, por favor, estamos viejos, demasiado viejos. ¿Qué vemos aquí en Sara? Una actitud de feo, de incredulidad. Incredulidad, ¿sí? Incredulidad nuevamente. Una y otra vez hemos visto eso. Pero el Señor le dijo a Abraham, fíjense bien, el Señor no se dirigió a Sara y le dijo, ¡hey, Sara! ¿Por qué se te ocurre reírte? No, no, no. Dios trata con el hombre, con el marido, con la cabeza del matrimonio, y le dice, oye Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Y luego viene un versículo, el 14, este es importantísimo, en Jeremías viene este versículo y en el Nuevo Testamento, y esto es importante, es, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible? Y obviamente la respuesta es, no. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Y luego dice, el Señor dice eso de sí mismo. ¿Acaso hay algo imposible para mí, para el Señor? El año que viene, y otra vez, lo repite, el año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Ante nuestra incredulidad, ante nuestra duda, Dios reafirma y reafirma y reafirma su promesa y su palabra, su promesa y su palabra una y otra vez. Porque dice la palabra en Romanos 10, que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener fe si antes no se destapan nuestros oídos espirituales. Y para que se destapen nuestros oídos espirituales, necesita venir la palabra de Dios, que es la que abre y nos da esa fe. Y esto es lo que está haciendo, dándole una palabra que abra en su corazón la fe verdadera. Versículo 15, Sara por su parte, fíjense lo que pasó con Sara, después de que oye lo que le dice Abraham, por su parte tuvo miedo, fíjense nada más, okay. Se rió. El reírse y burlarse es incredulidad, la incredulidad es pecado. Todo aquello que es pecado delante de Dios, ¿qué es lo que va a provocar? Miedo, miedo. Y esa es la cosa que el diablo usa mucho, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, usa mucho el enemigo eso, el miedo. Ahora ya no te puedes acercar a Dios para nada, mira. Y entonces, ese miedo la lleva a otro pecado más. Ya no el pecado de incredulidad, sino otro pecado. Mentira. La mentira. ¿Qué dice? Mintió Sara al decirle, hey, yo no me estaba riendo, por favor. O sea, el Señor es el Señor. El Señor conoce cada momento de nuestras vidas, cada palabra que está en nuestros pensamientos antes de salir de nuestra boca, ella lo conoce. Y Sara tuvo miedo y le mintió, pero el Señor la confrontó y le dijo directamente, sí te reíste. ¿Me explico? Es algo duro, o sea, de repente, o sea, ¿para qué mientes? Sí te reíste. Es como el hijo, ¿no? Cuando papá o su mamá no nos ha tocado ver a nuestros hijos, pero mamá, yo no hice eso, te vi. ¿Sí me explico? Así fue. Aquí le está, como una hija, ¿sabes qué? Le está llamando la atención y le está diciendo, ¿sabes qué? Ya, párale, no necesitas más. Pero fíjense nada más en esto, qué paciencia de nuestro Señor, qué carácter de nuestro Señor, qué confrontación directa de nuestro Señor. Sí, por amor, porque Dios nos ama y no va a permitir que nosotros sigamos cayendo una y otra vez en cosas que nos separan de Él nada más. Entonces vemos aquí en esta postura, hasta este momento, en este capítulo 18, vemos dos cosas. Número uno, la actitud del siervo de Abraham, de un siervo diligente que busca agradar a su Dios. Y segundo, el corazón de un Dios que busca agradar al siervo. Las dos cosas. El corazón de un Dios que viene a bendecir al siervo y lo viene a firmar y decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que he prometido darte. ¿Sí? Vemos las dos cosas, la cuestión recíproca, ¿sí? Porque Dios es justo. Ajá. E inmediatamente entramos a otra etapa del capítulo 18. Luego de ese momento, aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. En dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Vemos aquí también una porción de la escritura muy interesante. Los visitantes se separaron después de comer y se dirigieron hacia Sodoma, una ciudad muy especial, una ciudad muy próspera, pero al mismo tiempo de prosperidad llena de pecado. Y eso lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. Abraham se fue a despedirlos, pero en este momento fíjense la reflexión que hace Dios respecto de Abraham. Ok, Dios ya tenía su plan. Iba para destruir Sodoma. Y la cosa es que se va a separar de Abraham y dice dentro de sí mismo, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que he de hacer? ¿Saben qué? Dios nos guía por su Espíritu Santo y Dios nos quiere mostrar lo que va a ocurrir, ¿sí? En cada situación de nuestras vidas, Dios quiere dirigirnos, Dios quiere ser nuestro Dios. ¿Saben qué? El Espíritu Santo está para guiarnos, dice la palabra, a toda verdad. El Espíritu Santo está para guiarnos. Así como a Abraham aquí le fue revelado por parte de Dios lo que estaba pensando hacer, y fíjense por qué le dio esa revelación, ¿acaso le voy a decir? Dice, fíjense en el versículo 18, es que es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Eso se lo había prometido Dios. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que él instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Fíjense para qué separó Dios a Abraham. Una vez más, Dios recuerda el llamamiento que le hizo a Abraham. Y ese llamamiento que le hizo a Abraham también es para nosotros. ¿Sí? ¿Para qué nos llama a Dios? ¿Sí? Para que a través de nosotros muchas familias sean bendecidas. ¿Sí? ¿Para qué nos llama? Porque Él nos ha elegido para hacer una luz nosotros, una guía, una guianza de muchos. Nosotros también seamos instructores, primero que nada de nuestros propios hijos. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestra familia acerca del Dios vivo. ¿Y para qué enseñarles a nuestros hijos? ¿Y para qué enseñarle a nuestra familia sobre la palabra de Dios? Pues para que se mantengan en el camino del Señor y para que practiquen lo que es justo y recto. Todo es una consecuencia, ¿sí? Déjenme decirles también esto. Miren, muchas veces he escuchado yo decir esto. Es que cada quien cree en Dios a su manera. Muchas veces he escuchado, yo no tengo que ir a ningún lado, yo creo en Dios y yo lo vivo como yo lo entiendo. ¿Sí? El asunto es este: si el Dios en el que creemos no es el Dios que él mismo habla de sí mismo a través de la Biblia, saben que entonces es otro Dios. ¿Sí? Si el Dios en el que creemos no es el de la Biblia, el que él mismo dice que es, sino en otro que nos han platicado o que nosotros mismos decidimos fabricar de acuerdo a nuestras necesidades, entonces no es el Dios verdadero, ¿sí? Y entonces nos vamos a topar con muchas cosas en el transcurso de nuestra vida diaria y vamos a decir, es que Dios esto me hizo, no me hizo, etcétera, etcétera, diciendo que el Dios que estamos creyendo no es este Dios. El Dios que es el único y el todopoderoso se reveló y se revela y se revelará siempre a través de su palabra. Fíjense bien, nunca se va a revelar a través de una religión, nunca se va a revelar a través de un grupo sectario, nunca se va a revelar así. Dios se revela a través de su palabra, ¿sí? Cuando un grupo dice que tiene la verdad y que dice que esa es la única verdad, nosotros necesitamos filtrar esa verdad con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y hay cosas tan pequeñas, miren, hay cosas tan simples, pero nosotros, para que nosotros nos mantengamos en el camino del Señor, primero tenemos que conocer al Señor del camino, ¿sí? O sea, para mantenernos en el camino del Señor necesitamos estar viendo al Señor y estar viendo su caminar para poder ir por ese camino. Para poder instruir a nuestros hijos, como dice aquí, y a nuestra familia, necesitamos estar viéndolo a él y quién es él y cómo instruir a nuestros hijos y a nuestras familias. Y obviamente así vamos a mantenernos en el camino del Señor y vamos a poner en práctica lo que es justo y recto, ¿sí? Pero nosotros necesitamos ser seguidores de Jesucristo, necesitamos conocer el camino de Dios. Miren, enseguida de esto, entonces sí, el Señor le dice a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. En el versículo 22 dice acerca de los ángeles, acuérdense que había tres personas, dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Fíjense nada más en la postura de Abraham. Primero que nada vemos ahí que los dos ángeles que estaban con el Señor se fueron a destruir a Sodoma y Gomorra, se fueron para allá. Y eso lo vamos a continuar viendo en el próximo capítulo. Pero Abraham se quedó frente al Señor. Abraham se quedó ahí parado, ¿sí? Se quedó parado. ¿Por qué? Lo cuestionó. ¿De veras tú vas a destruir al justo junto con el malvado? ¿Saben que esta pregunta que le hizo Abraham es muy agresiva? O sea, cuestionar a Dios acerca de lo que va a hacer es una pregunta muy agresiva. Decirle a aquel que todo lo puede, oye, ¿vas a destruir también a los buenos junto con los malos? Esta es una porción del capítulo donde entramos a otra cosa, a una fase que no nos gusta a veces, pero es verdadera. Dios es justo, y si es justo, Dios tiene que castigar todo pecado. Y si nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones son pecaminosas y contra de él, Dios tiene todo el derecho a castigarlas. Dios tiene todo el derecho a corregirnos. De hecho, en Hebreos 12 lo vemos, que Dios al que ama, corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así dice en Hebreos 12. No nada más dice que nos corrige, sino azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? O sea, el castigo de parte de Dios es bueno. Por un lado, para los hijos, porque nos busca enderezar. Pero por otro lado también, muestra simplemente que Dios es justo. Si Dios no fuera justo, entonces para él sería igual lo bueno y lo malo. Ok, entonces aquí lo que dice es, ¿vas a destruir también al justo junto con el malvado? Aquí está también hablando y señalando proféticamente hacia un futuro. Déjenme decir también acerca de esto. En 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses dice la palabra de Dios que Dios todavía no termina con este mundo y no descarga su juicio sobre este mundo porque hay una cosa que lo detiene. O sea, Dios va a juzgar al mundo. Y lo va a juzgar, es un hecho, lo va a juzgar. Y ya leímos en los primeros capítulos de Génesis que lo va a destruir por fuego. No por agua, sino por fuego. Sí, y ya vimos varios versículos explicando eso. Ok, y Dios lo va a destruir, pero hay una cosa que lo detiene ahorita. ¿Sí? ¿Y saben cuál es la cosa que lo detiene? La cosa que lo detiene es el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo que está dirigiendo al cuerpo de Cristo. Esa cosa que lo detiene. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo dirigido por el Espíritu Santo es algo justo dentro de la tierra, y Dios siendo justo no puede llegar a destruir al mundo justos con injustos. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 24, dice Abraham, continúa su comentario con el Señor y le dice, quizás haya 50 justos en la ciudad de Sodoma, ¿acaso vas a exterminar a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos esté de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? ¿No harás justicia? El Señor le respondió a Abraham, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Fíjense, la forma que le habló Abraham a Dios, la forma que le habló Abraham a Dios fue una forma muy agresiva. ¿Sí? Le dijo, ¿acaso vas a matar a todos? ¿Y acaso nunca lo hagas? Tú eres el juez de toda la tierra. ¿Acaso no vas a ser justo? ¿No vas a hacer justicia? Estaba Abraham en una forma muy agresiva diciéndole a Dios, y Dios todavía con paciencia le responde a Abraham, ¿sabes qué? Mira, si hay 50 justos, no voy a destruir la ciudad. Por esos 50 justos, el siguiente versículo, por favor. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Fíjense cómo enseguida Abraham pone una postura de humildad. ¿Sabes qué? La verdad, me estoy aventando mucho. Estoy haciéndolo de una manera cuando realmente, ¿yo qué soy? Yo soy polvo y ceniza. O sea, ¿quién soy yo para hablarte de esta manera? Simplemente soy polvo y ceniza. ¿Sabes una cosa? En este momento, en este mundo, en el mundo religioso, y estoy hablando específicamente del mundo religioso, hay tantas posturas de cómo hablarle a Dios. Y hay mucha gente que se la pasa a Dios exigiéndole y gritándole lo que tiene que hacer. Y es que tú, Dios, prometiste que vas a tener a mi hijo. Y es que tú, Dios, prometiste que me ibas a dar ya ese trabajo. Y es que tú eres, y yo he declarado, y yo he dicho, y yo esto, y yo lo otro. Y se la pasa uno, yo. Y tú tienes que hacer esto porque tú eres... No, miren, nos olvidamos de esto. Soy polvo y ceniza. O sea, no merecemos nada. No somos nada y necesitamos ver a Dios como Él es. Él es Dios y Él es grande, es tan misericordioso, ¿sí? Pero hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido la actitud reverente que debemos de tener delante de Dios cuando estemos haciendo solicitudes en vez de exigencias, ruegos y peticiones, en vez de nada más gritarle. Pero dice aquí, dice Abraham, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. En lugar de 50, que destruirás tú la ciudad si faltan esos 5. Fíjense cómo contesta el Señor: si encuentro 45 justos, no la destruiré la ciudad. Pero Abraham insistió: es que tal vez encuentren solo 40. Por esos 40 justos, no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez solo se encuentren 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Fíjense la manera, como, miren, Abraham sabía que la ciudad estaba perjudicada, pero tenía ahí a su familia, tenía a Lot, un sobrino, y su esposa y sus hijos. Y en realidad lo que quería Abraham es que no destruyeran a su familia. Y no eran ni 30, ni 40, ni 50. Pero fíjense cómo es el hombre, ¿no? Primero le pone una cantidad. No, hombre, son muchos que hay ahí para que no lo destruyas. Después le va bajando la cantidad porque sabe Abraham bien que no eran 50, ni 40, ni eran acaso unos 4 o 5 gentes, nada más. Y entonces no se enoje, mi Señor, quiero seguir hablando. ¿Saben qué? Esto que estamos viendo aquí se llama intercesión. Intercesión es llegar delante de Dios y estar clamando y clamando y clamando y clamando. ¿Sí? Y eso es algo que es bueno hacer. Nosotros, de hecho, por las familias que están aquí, que conocemos y que están reuniéndose, prácticamente toda la semana estamos clamando. Y cuando conocemos alguna necesidad en particular, estamos clamando y clamando y clamando delante de Dios para que se satisfaga su necesidad, ¿sí? Porque sabemos que es así. El Señor nos pone a interceder unos por otros, a protegernos unos por otros. Y entonces le dice ahí el Señor: está bien, no lo haré si encuentro también a esos 30. Y Abraham está teniendo un corazón intercesión. Abraham siguió insistiendo. Eso es un intercesor delante de Dios. Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor. O sea, yo a mi jefe hablándole de esa manera. Pero tal vez usted nada más encuentre 20 en lugar de 30, como había dicho yo. Dice él, responde el jefe, responde el Señor: por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje, mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez sean solo 10. Fíjense nomás, empezó con 50, le bajó a 40, le bajó a 30, le bajó a 20. Tal vez sean nada más 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Ya, se acabó. O sea, llegó un momento que ya, párale, ¿no? Ya. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, fíjense bien, aquí no dice aquí, cuando el Señor terminó de hablar, no fue cuando Abraham terminó de hablar con el Señor. Nosotros no decimos hasta cuándo, es el Señor el que dice: ¿sabes qué? Cállate ya, se acabó. Aquí no fue Abraham el que dejó de hablar, el Señor simplemente le dijo: hasta aquí, ya, y pum, se voltea y ya. Y bueno, Abraham regresó a su carpa. Les decía esto que, por un lado, vemos la insistencia de una persona que está intercediendo, clamando a Dios por esa persona, clamando a Dios por esa necesidad. Pero por otro lado, vemos esto. Les dije yo que esto es un señalamiento de lo que va a ocurrir en un futuro. En 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, si ustedes leen estos dos libros, van a encontrar que, primero, que hay algo que detiene la llegada del Señor nuevamente. Antes de que llegue el Señor, dice la palabra, que debe de aparecer el anticristo, ¿sí? El hijo de perdición, así dice. Y dice que el anticristo no va a llegar hasta que no se ha quitado lo que lo detiene. ¿Sabe quién es lo que lo detiene? En Tesalonicenses van a encontrar ustedes que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice que el Señor vendrá y que desde las nubes arrebatará a su pueblo, arrebatará a todos los creyentes. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Sacar a todos los justos de este mundo, llevarlos con él, y después de eso va a descargar el juicio sobre el mundo. Y eso lo pueden leer, es precioso. Lean 1 y 2 Tesalonicenses, leanlo en casa, es increíble, son escenas preciosísimas de lo que va a ocurrir, ¿sí? Y digo preciosísimas porque estamos caminando con el Señor. Si no estuviéramos caminando con el Señor, diríamos: qué terrible cosa nos va a suceder. Pero bendito Dios que no es así, porque el Señor es justo y el Señor no castiga igual, no castiga a justos junto con injustos. Si el Señor lo hizo así antes, en Tesalonicenses nos habla de que también lo va a hacer así ahora también, ¿sí? Y ¿saben qué? Gracias a Dios que el cuerpo de Cristo se formó, la iglesia se formó porque hubo un intercesor, hubo alguien que intercedió por nosotros. ¿Saben quién intercedió? Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que nosotros no muriésemos. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que está a la derecha del Padre como un abogado nuestro, intercediendo, clamando. Así como Abraham estaba clamando delante de Dios, así el Señor, nuestro Señor Jesús, está clamando delante de Dios todos los días por nosotros, ¿sí? Todos los días está clamando por nosotros. Es bueno tener un intercesor en los cielos, ¿ok? Entonces, vemos esto, para resumir. La primera parte, vemos el corazón de un siervo hacia ese Dios, que no lo necesita, pero el corazón de un siervo siempre es dar y participar. La otra cosa vemos, la segunda parte, vimos el corazón de un Dios que siempre quiere bendecir a sus siervos. Quiere bendecir, es un Dios que da. La tercera porción vimos a una actitud de un Abraham y Sara, pero sobre todo Sara en ese momento particularmente, incrédulos otra vez, con dudas otra vez, pecadores otra vez, burlándose, riéndose y además diciendo, no es cierto, no me burlé. O sea, otra vez, tengo una naturaleza humana, débil, frágil, como dijo Abraham. Yo soy polvo y ceniza, eso es lo que somos. Le regamos una y otra vez, sí, pero tenemos un Dios tan paciente, que nos ama tanto, que una y otra vez nos busca atraer a Él, pero nos confronta con nuestro pecado también para que no sigamos caigando en lo mismo. Y la última porción de este capítulo vimos un corazón de un intercesor que quiere en todo momento que Dios manifieste su misericordia sobre su pueblo. ¿Ok? Ahora, obviamente, ¿qué aplicación puede tener todo esto? Necesitamos ver qué actitud tenemos nosotros de servicio a Dios. ¿Qué actitud de servicio tenemos a Dios? No estoy diciendo nada más en un grupo, sino simplemente en cualquier lugar que haya la oportunidad de servir, necesitamos hacerlo de corazón, aunque nadie lo merezca, porque dice la palabra en el Nuevo Testamento que hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. En todo momento una actitud de servicio, porque en tanto dice la palabra que cuando nos servimos unos a otros, estamos sirviendo al Señor, ¿sí? La segunda cosa es que esperemos bendiciones de Dios, porque las bendiciones son de Dios para sus hijos. Es si los padres que somos malos, dice la palabra de Dios, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar a todos nosotros lo que necesitamos? La tercera cosa, necesitamos tener un corazón intercesor. Necesitamos clamar unos por otros, necesitamos protegernos unos por otros, ¿sí? Nosotros necesitamos apoyo de oración también, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo. Y la última cosa es, cuidemos de tener una actitud de incredulidad o de duda y de falta de fe para no contrariar al Señor. ¿Ok? Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar y... Miren, ahorita estamos trabajando con un grupo como de 70 chicos, 70 adolescentes. Como de 70 adolescentes en un grupo que estamos viendo estas dos semanas, la semana anterior y esta semana estamos teniendo un curso de verano de adolescentes y les damos 3 horas diarias, principios y valores. ¿Saben qué? 4 días antes de que empezara el curso, 4 días antes había 3 personas inscritas. 4 días antes había 3 personas inscritas y en algún momento mi chula me dijo, ¿sabes qué? No sé si esto será esto el tiempo de Dios, será esto, o sea, ¿en qué momento vamos a considerar cancelar y suspender todo? Y yo le dije, chula, Dios es Dios, vamos a creer que si empezamos esto a hacerlo, lo vamos a seguir, o sea, en algún momento consideramos, y digo consideramos porque los dos lo platicamos, la posibilidad de cancelar todo el evento, ¿sí? Porque nada más había 3 inscritos, faltando 4 días. Pero Dios es tan bueno, que el día de las inscripciones fueron como 64, 62, algo así. Y ahorita, al final de semana, todavía se siguieron inscribiendo algunos, y llevan como 72, 75. Lo que yo me refiero es que de 3 a 4 a 75 es mucha diferencia. ¿Y saben quién lo hace? No lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Pero sí pide una cosa de nosotros, Dios sí pide algo de nosotros. Fe, confianza, ¿sí? Y obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es nuestras dudas ponerlas delante de Dios y decir, Señor, tú sabes que batallamos en decidir mantener esto y todo, pero tú eres Dios y eres grande y vamos a lanzarnos adelante creyendo que tú vas a respaldar. ¿Me explico? ¿Ok? Todo el tiempo va a haber dudas en nuestras vidas, todo el tiempo. Si Abraham, el padre de la fe, la tuvo, ¿cómo no va a ser nosotros? Sería demasiado orgullo decir, no, a mí no me pasa eso. Sería una mentira, a todos nos pasa en algún momento. Pero tenemos un Dios que es lleno de misericordia y que tiene mucha paciencia. Y como la tuvo con Abraham, que no la vaya a tener con nosotros también, ¿sí? Porque si Abraham le tocó cuando todavía Cristo no había muerto, cuando todavía Cristo no había sido el intermediario, y a nosotros ya nos tocó, ¿cómo no va a tener paciencia, Señor? Dios es bueno y Dios tiene paciencia, pero Dios quiere transformar nuestras vidas en una vida de fe, en una vida de confianza plena, en una vida de que estemos, de que sepamos quiénes somos y quién es Él. ¿Ok? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta tarde porque eres muy bueno. Gracias te damos porque tú quieres todo el tiempo bendecirnos y llevarnos a un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de intimidad contigo. Y Padre, queremos eso, queremos más de ti y también queremos darte más a ti. Señor, ayúdanos, Señor, y que sea nuestro corazón un corazón de siervo de esta manera, Señor, como Abraham, que corría para servirte, que de prisa se servía, lo hacía de la mejor manera, Señor. Padre, queremos tener ese corazón, ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, también perdónanos, Señor, por cuantas veces hemos debilitado, Señor, hemos debilitado no creyendo, Señor, lo que tú puedes hacer. Perdona, Padre, esto, perdona nuestras dudas, perdona nuestros momentos de debilidad, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, síguenos hablando, así como a Abraham le dijiste una y otra vez, vas a tener un hijo de Sara, vas a tener un hijo, Padre, háblanos así, Señor, una y otra vez, para afirmarnos tus promesas, y para poder ver nosotros concretado y completo el propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros. Señor, también te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas intercesores, que podamos ver, Señor, la necesidad de otros, Señor, que están en la misma condición en que nosotros estábamos antes de conocerte, y que podamos nosotros tener un corazón como el de Abraham, que intercedió por las almas, Señor, para que fueran salvados. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.